En las vastas y heladas cumbres del Himalaya se oculta un enigma que ha desafiado al mundo de la ciencia y la exploración durante generaciones. Una criatura esquiva, mitad humano y mitad bestia, conocida como el Yeti, ha sido vista y perseguida por alpinistas, también por aventureros. ¿Misterio sin resolver o una criatura que realmente acecha en las profundidades de las montañas? Hoy en el Efecto Titor, a la casa del Yeti. Tu dispositivo de audio ha captado las señales en el tiempo, en el espacio y también en las sedas tumbras del Himalaya del Efecto Titor. Bienvenidos al podcast más paranoico de Internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
Es increíble cómo el lenguaje nos cambia. O sea, es como que todo el lenguaje es universal. Empieza uno a notar que hay palabras que se dicen igual en español, suenan igual en inglés, francés, japonés. Como tumbas suena como trumbas. Pero me tiene loco.
Lo siento. Yo intento grabar estos audios así. Quería decir tundra y después dije tumba. Entonces dije, ¿por qué no amo?
Tumbras. Ay, pero ya está, es una tumba con tundra, parce. Acabas de darle nombre a algo en específico, me parece increíble.
Ya mismo llamo a la RAE. Les quiero contar, y yo creo que ya muchos lo sabían, pero datos innecesarios. Ustedes saben que después de cierta altitud, los métodos para rescatar cuerpos y demás son prácticamente dados por alta. Dicen como, no vamos a sacar ese cuerpo después de 4000 metros de altura, lo vamos a dejar ahí como señal de tránsito para que el resto de alpinistas sepan por dónde coger.
Sí, datos con Licaón. Sí, lo había escuchado porque son puntos de referencia no. En el Everest, ¿no?
Exacto, y es a lo que yo llamo, y claramente no fue una equivocación, tumbra.
La, claro, las tumbras, parce, es que el ignorante soy yo, perdón.
Lo siento, no se preocupe.
Gracias, gracias por sacarme de mi inopia ignorancia.
Sí, es todo un gusto. Ustedes saben que estoy para iluminarlos, también para desorientarlos, a veces para confundirlos, normalmente para excitarlos, pero
¡ay! Ahí lo logra.
Sí, lo sé, lo sé. ¿Han escuchado el Yeti? Yo creo que es uno de esos criptidos que uno ha escuchado y uno, uff, ¿ese no es el primo de Pie Grande?
¿Ese no es el primo de Pie Grande?
Sí, algo así.
Cuando hablamos de Pie Grande, me acuerdo que mencionamos un poquitico a su primo Nevado.
Pues este es el primo Nevado, perro.
Lo trajimos.
Este es el primo albino. Ajá. Él dijo, hey, viejo, hace resto de capítulos sacaron a mi primo, el man de Estados Unidos. ¿Qué tengo yo que no tenga él?
Y es que, la verdad es que, a ver, yo esto lo pienso mucho en plan los osos. Hay osos grizzlies y hay osos, ¿cómo se llaman? Polares, por ejemplo. Uh-huh. Entonces podemos estar hablando de una misma
especie.
Una misma especie.
Que otra rama evolutiva de esa misma especie, ¿sí?
Uh-huh, sí, tal cual.
Bueno, claro que es que el problema por el que habíamos hablado primero del otro primo es que el otro primo era viral. Tiene un video donde sale ahí volteando como los GIFs de ahora.
Es cierto. Aparte que se le alcanza a ver hasta el reloj, que tiene un smartwatch, perro.
Obvio, porque pues es un man que ya está en la onda,
güey. Sí, güey, muy, muy tecito. Yo les voy a contar un poquito del Yeti, del primo menos famoso, pero igual cool, güey. Cool porque les voy a contar que hasta tiene varios monjes Shaolins que le rinden tributo hace cientos de años. O sea, el hombre puede que no sea tan masivo, pero sabe como que es de nicho. Es un críptido de nicho. Uh-huh. Así que las personas que creen en la existencia y apoyan la creencia de que este muchacho existe, precisamente por eso creen en él. Dicen que puede ser, como dice Camilo, un pariente lejano de algún tipo de orangután que habitó esta cordillera hace millones de años. ¿Cuál cordillera? Pues les doy la bienvenida, así suene a plagio de alguna película, al Himalaya.
Bienvenidos al Himalaya.
Exactamente. Y es que muchos dicen puede estar emparentado con Pie Grande y con dos primos más que eventualmente vamos a traer, porque hey, necesitamos contenido y necesitamos que ustedes nos escuchen. El Joey y el Kong, que son otros mitos, digamos que de otras zonas del planeta, que tienen similitudes, en este caso con el Yeti.
Sí, parce, qué fenómeno tan extraño. Es como si el ente hubiera dicho, parce, nuestro objetivo es volvernos multiculturales, cada uno se va a ir a una parte del mundo.
Sí, exacto. Yo creo. De pronto tenga que ver con estas otras evoluciones, como hemos hablado de los sapiens.
Uh-huh. Ok, sí. Pues, ¿Puede ser parte del eslabón perdido?
Puede ser.
Es una de las teorías que se maneja.
¿Puede ser esta una solución? ¿Puede tener la respuesta al origen de nuestra civilización en sus pelos?
Ah, carajo, qué poético. No, pues por ahora le voy a decir que en algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero digamos que se les venera ya hace de cientos de años. Uh-huh. Ahora, los científicos dicen es difícil que haya simios de este tamaño. Precisamente porque pues digamos que ellos normalmente viven en zonas de bastante alimento, donde pues haya fácil digamos que capacidades de crecimiento, cosa que no pasa en grandes alturas para prácticamente ninguna criatura.
Es verdad, sí.
¿Tiene sentido biológico? ¿Qué comería ese Yeti? Aparte de evidentemente heladitos, obvio.
Pero hay grandes animales herbívoros.
¿Dónde? ¿En las grandes alturas?
No, sí, pero estoy pensando en animales herbívoros en general. Y eso
sí. Ah, sí, no, pero claro, pues es que toca ver el contexto no hay, en el que está.
Que podrán
viejo,
comer.
Por favor.
No, nieve, solo estoy pensando. O estoy pensando como en los que tienen. ¿Has visto esto de las sales y minerales en las rocas?
Pues, pensé que iba a decir sales de baño y yo, claro.
Sí, que está como Lisa en ese capítulo de Los Simpsons. Ay, ya sé qué come, vamos a lamer las rocas.
Claro, no, yo entiendo precisamente, claro, o sea, a nivel del mundo puede haber grandes simios, pero si te fijas, los grandes simios están ubicados en lugares donde hay frutas todo el año, como los gorilas, orangutanes, zonas tropicales, ¿sí?
Sí, total. No, solo estoy pensando, como qué probabilidad hay. ¿Qué posibilidad?
Es más, si nos ponemos a analizar, no hay grandes simios ni primates en las estepas. En las estepas ya suele haber simios pequeños, ¿no? Yo creo que lo que más grande que podemos allá conseguir es el, ¿cómo se llama? El que levantó al hijo de Mufasa, a Simba. Ese era un
babuino.
Un babuino, exacto. Pero,
Profe Licaón.
Cuéntelo.
¿Qué es una estepa?
Ush, perro. Pues donde juegan los leones. Las estepas son cercanas a las llanuras. Suelen ser como grandes extensiones de tierra donde hay vegetación cada tanto, ¿no? Que es donde ahí se ubican estas pequeñas organizaciones de babuinos o de otros tipos de primates. Parce, yo tengo historias y quiero hacer un episodio de solo. Estudio sobre primates, porque es que esos hijos de puta son una lacras, marica. Pero después.
Sí, pues. ¿Lacras? ¿No he visto uno que evolucionó y ahora gobierna todo el planeta?
Sí, es cierto. Nosotros somos severas lacras también.
Así es.
Ahora bien, si no haya mucho alimento disponible, como en el caso de las estepas y o llanuras, es cuando los primates se ven obligados a evolucionar a pues versiones más pequeñas. Ahora. Uh-huh. Volvemos al punto, son pocas las criaturas que hay en las grandes alturas y creo que ya lo habíamos nombrado en el pasado. Hay una especie de mono que vive en las alturas. Voy a intentar como echarle cabeza porque no lo tenía aquí anotado. Que le gustan son los termales.
Ah, sí, claro. Okay, sí, hay sí, uno sí. Que es este que es de pelaje blanco, vive cerca. Uh-huh. Y de hecho ellos tienen que arruncharse para no morirse. Si tú te quedas solo, si eres un mono que se queda rezagado, puede morir de congelamiento.
Creo que cuando uno los busca salen macacos japoneses.
Macacos japoneses, tal cual.
Sí, que son los monos de las nieves, que tienen así sus nalguitas rosaditas al aire.
Exacto. También, digamos, para no descartar el tema de primates en los Himalayas, está el mono langur, que son monos pues más ligados a los lemures. Digamos, de grandes extremidades largos, que abarcan pues varios países, pero, India, Nepal.
Pero el lemur no es un mono.
No.
Es un lemur.
Están más emparentados y más visualmente se acercan a eso, ¿no?
Ya.
Extremidades muy largas y demás.
O sea, es la evolución de otro animal, mejor dicho.
Pelajes largos y demás, pero pues a eso vamos. O sea, no es que se dé comúnmente y no hay como una razón biológica para que un ente, en este caso un primate de gran tamaño, se exista en las grandes alturas.
Ok.
Pero, consiento y todo eso, China dijo, pues a mí me sobra el dinero, soy comunista y todos los impuestos que cobro por obligación me gusta invertirlos en cosas productivas. Así que en 1959 dijo, vamos a hacer una expedición al Tíbet.
Ah, por mis huevos, ¿por qué no?
Porque sí, a mí me gusta mucho.
Pero señor,
mucho
se
de
está muriendo de hambre la gente, no importa, pero ellos también quieren saber qué pasa ahí arriba.
Pásele un tanque por encima si tiene mucha hambre. Vamos a ver. Se obtuvo un mechón durante esa expedición en el 59 de un pelo que al parecer era diferente a cualquier tipo de animal conocido de ese lugar. Uh-huh. Y su origen no pudo ser identificado hasta ahora. O sea, digo, perdón, ni siquiera ahora. Todavía sigue siendo un enigma.
Yo iba a decir, hoy tiene las respuestas, pero no
sí,
me mintió.
Sí, sí, sí. Ahora bien, los asiáticos tienen serios problemas con qué hacer con sus inversiones. Deberían donarlas a países del tercer mundo para que nos roben los políticos. Pero no. En 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico, y tengo nombre del caballero,
a ver,
Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon.
Yeti Nippon, ok.
Recorrió durante 42 días la región de la alta montaña de Daoglari 4, que es uno de los puntos de la zona de las Himalayas, dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de 45 centímetros de longitud. Uch. Del escurridizo primate.
45 centímetros.
Sí, papá.
Okay. ¿Qué estatura y qué peso debe tener algo que deja una huella de 45 centímetros? Me acaba de dar curiosidad, no sé cuánto mide mi pie.
Si tienes una...
Estoy buscando una regla, pero no tengo a la mano. Pero sí me acaba de dar curiosidad cuando mide mi pie, porque uno diciendo, uy, no, debe ser enorme. Y
pero no, no, mide, no, pero 42. No, sin duda no. Más o menos el pie debe medir unos 26 centímetros, yo le pongo por ahí a mi pie.
Calza chiquito.
Ay, no, chiquito. ¿Cuánto, cuánto yo, calza yo, Camilo? No sé. 39-40.
Parce, pie tengo pequeño. Que sacar.
Yo
paso adelante y decir 42.
Por dos, sí, 42.
Yo 40.
Vaya y nos hace un tinto, vaya.
No. Pero fíjate, utilizan esos zapatos todos grandes. Yo los utilizo bien apretadito.
Claro, ¿qué? ¿Se quiere volver bailarina china de los 40 o qué?
No. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo si ustedes se dan cuenta, utilizo siempre mis zapatos desamarrados. Nunca los amarro. Y por eso es importante para mí que tengan... ¿cómo se dice?
Pues sí, claro, tiene mucho sentido, porque es que cuando uno se amarra los zapatos pierde talla, sí.
Claro, cuando uno se amarra los zapatos.
Ay, bien, claro que no.
Cuando uno se amarra los zapatos tiene que quedar, pero 40 me parece un tamaño muy normal, ¿no? Son
sería la mascota del Yeti.
40 es muy normal.
40, o sea, yo creo que el Yeti llevaría a Camilo a Bubble Gummers.
Ay, sí.
40.
En fin,
Ice Gummers.
En fin, hablemos de alguien visionario, alguien que está un paso adelante de la civilización. Y no hablamos de Camilo y sus zapatos sin agujetas, sino de Takashi,
el investigador. Camilo.
Yo sé, pero Takashi en 2008 aseguró que volverá a Nepal y el grupo que previamente contrató en años próximos, porque está totalmente seguro que la existencia de este ser legendario es un hecho. Tanto que dentro de su investigación, muchas de las tribus que viven por ahí cercanos y demás, de esos que uno encuentra cuando uno va subiendo en moto de los de Royal Enfield, ¿cómo es que se llaman? Los Sherpas y demás.
Sí, sí.
Lo nombran el mono dorado.
Uy, The Golden Monkey.
The Golden Monkey.
Okay.
The Great Golden Monkey. No, Dios, ya. El caso es que ese muchacho dijo, vamos a volver. Claro que pues no ha vuelto. 2008 hasta ahora, yo creo que ya hasta el Yeti se aburrió de esperar al Takashi, güey.
Él me mintió. Dijo que vendría y eso no fue verdad.
Verdad. Y yo dejando huellas como si fuera regresa.
Él me mintió, nunca volvió.
Está buena la rola del Yeti. En fin, vamos a hablar de Reinhold Messner. Este nombre de pronto no le suena a muchos, pero en datos importantes que a nadie le interesa para que votes en una conversación y te digan, ja, ja, vale, gracias. Reinhold es el primer alpinista en subir el Everest sin oxígeno.
Ok. Ahora, importante. En adicional, de verdad, es todo un logro.
Sí, es que por eso digo, con oxígeno se verá loca.
Que igual no. O sea, que igual subir el Everest ya es toda una...
Dije severa loca.
O sea, 29 centímetros mide mi pie. No me quedé con la duda. Entonces sí es un piezote el que tiene esa bicha.
¿Y yo cuánto dije? Eso es de verdad. ¿Yo cuánto dije?
Usted dijo que es que... ¿Cómo cuánto?
Como 26, 28, dije 27. Yo.
Sí, claro, ahí están los centímetros. O sea, tiene así 10 está. Medio el pie de él.
Sí, claro, 3 centímetros más.
Sí, total. En fin, no solamente subió sin oxígeno, sino que además, como cualquier títor de pura cepa, subió en solitario.
Ok.
Y no solamente eso, es el primero en coronar los 14 8000s.
Iba a decir cañonazos.
O sea, los 8000 son las montañas y demás que superan los 8000 metros de altura.
Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo.
¿Qué pensó que era, güey?
No sé, pensé que era algo así de montañismo que no conozco, alpinismo.
No, marica, el malparido sube, sí, o sea, su hobby es subir montañas de más de 8000 metros sin oxígeno, ese es su hobby.
Ah, caray. ¿Y de qué vive?
Mi hobby es peinar al gato, mi hobby es descansar, ver anime. No, el hobby del man es quitarse la camiseta y subir escalando montañas de más de 8000 metros. Así es.
Con el pecho destapado.
En fin, este muchacho, con todos esos galardones que les nombraba, es considerado el mejor alpinista del mundo. ¿Quién dirá? ¿Quién sabe por qué? Ha venido siendo acostumbrado a vivir en esta zona tras realizar un avistamiento, dedicó unos años a su estudio, avistó a nuestro amigo el Yeti y dijo, pues mi nuevo hobby, aparte de subir estas cumbres de mierda, va a ser estudiar al Yeti.
Ok, estudiar al Yeti. Yetiología.
Yetiología, pues puede... ¿Sabe cómo salimos de duda si se llama yetiología? Nuestro amigo no solamente tiene ese hobby, tiene otro hobby además, que es escribir libros. Escribe un libro donde, aparte de la yetiología, como lo nombras, puede ser que identifique a nuestro amigo el Yeti como Yemo o Yemong.
¿Y eso qué significa?
Parece que es una forma de retorcer el persha para decir oso pardo tibetano, animal nocturno grande.
Yemong, ok.
Aparte, esa descripción en ese idioma, no entiendo por qué está larga, dice que puede caminar en dos patas de color variable, siempre es solitario, salvo cuando busca pareja.
Ah, ok. ¿Me estás diciendo que si hay un Yeti, hay una Yeta?
Hay pues una Yeta.
Debería, claro.
Debe
haber Yetes.
Yetitos.
Yetitos, sí.
Oiga, chévere tener un yetito, digo yo. Pues si eres un criptido, nadie cree en ti, pues usted saca yetitos para que diga, ah, mire, ¿cómo que no?
No lo sé.
Ahora bien, en muchas tribus persas hablan de él más bien como lo relacionan más con la posibilidad de que sea un oso polar o noruego.
Ok, un oso noruego. Uh-huh. Pues, parce, yo lo único que hago es aprender en estos episodios.
Sí, y que se paran re duro. En fin, o sea, dicen que pudo haber evolucionado de tal forma que sea más lanudo adaptado a estas alturas.
Ok. Ah, pero el oso noruego es un oso polar, me sale el mismo.
Sí, sí. Crespo. Sí, o sea, lanudo, o sea, es la, o sea, el oso polar noruego, me imagino que los noruegos dijeron, "Ah, yo pongámosle diferente, el nuestro está aquí en este en nuestro país, le vamos a llamar Noruega." Exacto. Pero es igual, allá hágale ahí unas trenzas.
Lo único que hicieron fue darle pasaporte.
Ahora bien, hay que decir que en los relatos de avistamientos no se suele mencionar a más de un individuo. Por ello, la objeción más importante es el hecho de que la supervivencia de toda especie requiere la existencia de una población de cierto tamaño.
Sí, claro.
Incluyendo formas.
¿Dónde está?
Exacto, incluyendo formas juveniles como ya los mencionados en esta bella mesa, los yetitos. Necesitamos yetitos. ¿Dónde están nuestros yetitos?
¿Dónde están los yetitos?
Ahora, se hace difícil justificar el ocultamiento de tal población por un tiempo prolongado, porque tenemos en cuenta que esto hace cientos de años, pues existe, ¿sí? O sea, por lo menos hay un registro, por lo menos, ¿cómo se llama esto? No voz a voz, sino...
De investigación, de, o sea, está puesto en papel.
Sí, familia, o sea, me refiero, ¿sabes? De leyendas y todo en esta zona. Uh-huh. Precisamente vamos a abordar rápidamente lo que en Nepal, en un monasterio llamado Chumgung, es el cuero cabelludo del yeti.
Ok.
Los monasterios budistas de Chumgung, Pangboche y Namche Bazar, y lo digo es por si quieren coger un bus y llegar allá, porque pues no entiendo para qué sería. Sí, claro. Dicen que conservan reliquias de los cueros cabelludos o escalpos de los yetis.
A mí, por ejemplo, ya que mencionamos otra vez guardos, cosas guardadas de los animales, me genera mucha duda lo que decías de que tienen restos que adoran, sí. ¿Sabes?
Al parecer, en este caso, hablan mucho como de mechones de pelo y o herramientas que han encontrado.
Ok. Herramientas.
¿Sabes? Lo típico de tener herramientas de cortar piedras, de palos, que los simios, o sea, ¿me estás mayores diciendo utilizan?
¿Que esos bichos están en la edad de bronce?
Factible.
No en la edad de bronce, pero los animales...
Sí, no alcanzan más de piedra.
Varios animales utilizan herramientas, no solo los simios. Por ejemplo, se ha demostrado que aves utilizan herramientas.
Los cuervos, los delfines... Uh-huh.
Bueno, pero
escarabajos. Pues,
bueno, ahí entra que es herramienta.
Su
¿sí?
culo.
Porque usar una piedra como herramienta no hace a la piedra una herramienta. Ahora,
literalmente sí. Piedra, literalmente no, sí. Usar la piedra como herramienta la hace una herramienta.
Sí, sí. O sea,
bueno, entonces ¿sabes? No le digamos martillo al martillo, es solo metal.
No, pero
es una herramienta.
Tranquilo. Digamos. Se vuelve una herramienta, no necesariamente tiene que ser un martillo, porque el martillo, su única función no es golpear.
Exacto. O sea, a lo que voy no es al término técnico de lo que es una herramienta, sino lo que se conoce como una herramienta. Sí, sí. Que es algo específico para ciertas tareas.
Claro, claro. Y por ejemplo,
pero... yo sé que las tijeras son un pedazo de metal afilado, pero no les digo pedazo de metal afilado, les digo tijeras.
Claro.
No entiendo dónde vas, Chris, pero por ejemplo. Hay simios que utilizan piedras para abrir frutas rígidas. Los cuervos utilizan los carros para abrir semillas que ellos no pueden abrir, entonces las tiran a la calle.
Sí, exactamente, sí,
eso
exacto.
Son, pero son herramientas, entonces, hay un uso inteligente.
Por eso, pero entonces si yo salgo a investigar y veo una piedra, no puedo llegar y decir, ay, vean, encontré una herramienta nerdental.
Claramente.
¿Sí? Cuando yo salgo y encuentro un martillo de hace años, porque es una piedra que modificaron para que un palo entrara y la amarraron, allá digo, ah, bueno, aquí hay un paso más, porque sí, se modificó.
Entiendo. ¿Sí? En este caso, pues vamos a hablar precisamente del cuero cabelludo, de lo que estas tribus de Chumgung, Pangboche y Namche hablan de lo que es, según ellos, una reliquia súper antigua de sus monasterios, que es incorrupta desde 1961, perdón, desde como es del 1600, lo tienen guardado. Pero en 1961, al parecer, sufrió un estudio científico a profundidad.
Y desde ahí lo que dices es que no ha sido tocado por, no ha sido, digamos, expuesto a nada más.
Uh-huh. Okay. Ahora bien, ese estudio dijo que al parecer podría pertenecer a una especie de animal, pero no lograron como que concretar a 100% como, ah, sí, claro, marica, es una cabra de montaña, ah, sí, claro, es un oso noruego que se alisó el pelo. No, o sea, dicen, es una especie de animal relacionada o pariente del rebeco, que es básicamente una cabra, o su nombre científico es el Capronistar, que es una cabra del Himalaya. O sea, las cabras ya son hardcore, ahora imagínense la en el Himalaya.
Sí, fuerte.
Y dicen es una que no, cabra con esteroides.
Exacto, dicen está emparentado. O sea, ni siquiera pueden decir, oiga, sí, es de una cabra de esas. No, dicen, parece, genéticamente se acerca a eso. Y no está tan relacionado a la cabellera y o demás rasgos de un primate.
Ok, ok.
Sin embargo, ese objeto en cuestión no solamente es como, ay, es cabellito, sino que al parecer es una caperuza que usan los monjes en danzas rituales, y por eso ellos lo consideran una herramienta. Al parecer, no solamente creen que el yeti exista, sino que comparte un poco de sus creencias budistas. Uh-huh. Porque no pertenecía dentro de sus digamos, sí, esto es una, ¿cómo es que les decía? La caperuza esta, que es donde se guardan estos tipos de material orgánico para sus rituales. Ellos dijeron, listo, nosotros sabemos qué es, pero no pertenece a ninguna de nuestras escuelas, digamos, o a nuestros templos budistas. Uh-huh. Y esta cabellera, pues digamos que la relacionaron rápidamente con estos avistamientos de criaturas anormales, de mucha altura, de pelo blanco, dentro de las montañas del Himalaya. Y por eso es que dicen que estos artilugios son los que veneran y consideran auténticas reliquias.
Ok. Ok, ok, entiendo, entiendo.
Y dicen que este y otros artilugios pueden tener hasta más de 300 años dentro de, pues de estos, iba a decir conventos, de estos monasterios, ¿no? Entonces digamos que uh-huh. Este es otro de los puntos interesantes, y es que literal hay gente creyente de este ser mitológico, ¿no?
Sí, seguidora, sí, claro. Un poco como que llegar a venerar, ya incluso lleva esto a un poquito más.
Uh-huh. Sí, y aparte que esto no llevan, ay, sí, es que hace 100 años un caballo se cagó acá, entonces lo hicimos mágico, y no, esto lleva 300 años en que las personas le dan un valor incluso cercano a un tema de deidad.
Pero uh-huh. Este valor cercano nace desde algo mitológico, me explico. Hay personas que veneran el chupacabras, digamos, pero no ha habido... No ha habido, digamos, un texto que diga es que el chupacabras apareció y por eso veneramos. ¿Sabes? Lo que quiero decir, por ejemplo, con Buda o Jesús o este tipo de otras de deidades, que hay como un... como un testigo, ¿sabes? Un testigo.
No, pero en este caso también, y es un poco lo que se maneja tipo con la mitología griega y mitología nórdica. Si bien hay textos que los respaldan y demás, se basa también en las recreaciones de la misma. Por ejemplo, del Yeti, digamos que en el caso del Yeti, Pie Grande, son cosas que actualmente, y hablo actualmente del último milenio, no se tiene nada. Fue algo que en un punto surgió. Y investigando un poco empezamos a ver que había representaciones, saben, pues hasta donde sé que del Yeti hay representaciones pictográficas que datan de hace varios años atrás, sí. eso le da como un contexto de lo que pasa es que había un algo que hace mucho tiempo vieron, lo retrataron y puede que sea esto que personas dicen ver.
Interesante.
Es lo que le da como sentido a esto y por eso crece tanto, porque en un punto... alejado a lo que conocemos hoy en día, ya había como un testimonio de vimos esto, y se volvió un factor en común.
Uh-huh. El tema de pictogramas, por ejemplo, me parece
exactamente
valiosísimo. Sí, por ejemplo,
yo me acuerdo que vi como grabados, uh-huh. y pinturas rupestres, así, pero al estilo de tatuaje japonés, así bien mamón.
Uh-huh. Es que ese es precisamente lo interesante. Ahora que lo mencionan, para hacer ya el contexto general y finalmente después llegar a unas conclusiones sabrosaurias de todo este caso, voy a hablarle de unos encuentros documentados del Yeti.
Ok.
Desde, digamos, el más antiguo realmente documentado, sobre todo por, digamos que en este caso sería como documentado de forma no religiosa y o mitológica, sino más bien, oiga, sí, lo vimos, pasó esto, qué locura.
Ahí ¿sí? estaba, ahí estaba. Yo le dije que era ese y me respondió.
Juradito, perro.
Nos acercamos los iPhones para pasarnos el contacto y ve aquí que dice Yeti.
Exacto, papá. Dice el Yeti. Helados de olla. En fin.
De paila, güey.
Esa mierda. Uy, a todos nuestros seguidores, qué rico un helado de paila. Deberíamos hacer una alianza con una tienda que haga helados de paila, pa.
Sí. Sería como Yeti Titor.
Uf.
Que son tres helados de paila. Uf. De tres sabores que nos gusten mucho. Y un sabor que es un misterio.
Uy, para si quiero. En fin, rápido, rápido, porque voy a contarle de los encuentros. 1921. El teniente coronel Charles Howard Bury, liderando una expedición al Monte Everest, precisamente en ese año 21, el equipo descubrió enormes huellas que le atribuyeron al Yeti inmediatamente. Aunque no hubo un encuentro directo con la criatura, esta expedición marcó uno de los primeros informes significativos y detallados sobre el Yeti en Occidente, ya que nuestro amigo Charles era británico. Viendo a ver qué se robaba por allá el maldito.
Sí, obvio. A ver, ¿qué llevaba al museo?
Así, casi me encuentro un mono blanco para robar.
Sí.
Maldito sea. 1951. Una expedición también liderada por Eric Shifton, se tomaron fotografías de una gran huella en la nieve cerca al Everest, y estas huellas se creían similares a las de un humano. Sin embargo, eran muchísimo más grandes, superando los 45 centímetros de envergadura, y la imagen se volvió icónica y alimentó la especulación sobre la existencia del Yeti. Aquí es cuando empiezan a ver estas icónicas imágenes que la volvieron viral al Yeti ya sobre los años 50.
Ok.
Aquí es cuando dicen, miren esta foto de este piezote, o sea, yo calzo 43, no soy alguien que, o sea, debajo de 40 no estoy, yo sé de pies grandes, ¿cómo carajos esto mide 45 centímetros?
yo sé de pies grandes, calzo 39-40.
Exactamente. Expedición de Tom Silk en el 1957. Un millonario texano con mucho tiempo libre financió varias expediciones en busca del Yeti. ¿Por qué? Porque hay dinero. Ya hemos aprendido que los estadounidenses, cuando son neurodivergentes con el tiempo, empiezan a gastar su dinero en cosas que whatever.
Yo pensé que habíamos superado esa palabra de la semana pasada.
¡Jamás!
No, es una palabrota.
Es una palabrota.
Neurodivergente.
Exacto. ¿Cómo?
Neurodetergente.
Neurodetergente. Ahora bien, Tom Silk le pagó al doctor William Charles y a Osman Hill, científicos británicos, que recuperaran información de testigos locales sobre avistamientos y huellas en la región del Himalaya. Aunque no se obtuvo evidencia realmente sólida, el trabajo de estos dos contribuyó a la investigación del Yeti, plasmando más de 30 o 40 avistamientos confirmados y o ataques a pequeñas aldeas de Sherpas.
Ok.
Uh-huh. En el 86, el Yeti del Everest, como se le conoció al avistamiento, es cuando, bien como les comenté, Reinhold Messner, un famoso alpinista, yo diría que el más parado en la raya, porque ese sí sube sin oxígeno como un mazote de talla 42, uh-huh. afirmó haber tenido un encuentro cercano con una criatura peluda mientras escalaba el Monte Everest en el 86. Según su relato, se encontró cara a cara con el Yeti en una cueva, pues, a gran altitud, y su encuentro fue ampliamente debatido en muchos informes conocidos. Sin embargo, él dedicó parte de su vida a buscarlo.
Uh-huh. Sí, pues, sí lo alcanzó a ver.
Sí, y él dice que fue algo como, voy a entrar a esta cueva porque, fue puta, está haciendo frío. Y cuando entró, fijo estaba un man allá como, uff, tan gonorrea, ¿no? Uff, ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Un heladito o qué? ¡Bienvenido al Himalaya! Así tal cual, güey. ¿Mm?
¿Quién lo diría, parce?
Esas cosas pasan. 2007, Dawa Shearing, un experimentado guía Sherpa, informó sobre un avistamiento del Yeti en la región de Malakubarum, en Nepal, uh-huh, precisamente. Afirmó haber visto a la criatura mientras ella misma escalaba la montaña y posteriormente se registró huellas de gran tamaño en la zona.
Ok.
Ahora, una de las, digamos que pruebas más cercanas a la modernidad, 2014.
Okay,
región occidental. Sí, es ya,
medianamente pues, reciente. Sí.
Sí, o sea, estamos hablando de hace máximo 10 años.
Ok.
En la región occidental del Bután se encontraron huellas misteriosas que se fueron atribuidas nuevamente al Yeti, dado su estructura, ¿no? Son huellas parecidas a las de los humanos o las de un gran primate, pero con muchísimo tamaño. Además, se tomaron muestras de cabello y material biológico para su análisis. Los resultados de las pruebas son, pues digamos que a nivel genético, confirmaron que no existe, o sea, que no está relacionado propiamente con el, pues con un primate, pero sí es, como en el caso de los Sherpas y demás, uh-huh, una criatura o una especie sin determinar.
Pero espera, ¿por Sherpas te refieres a los que ayudan? Ellos son humanos.
Sí, 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 sí. Me refiero que, como en el caso de los Sherpas anteriores, habían tenido. No eran Sherpas, los monjes que tenían sus reliquias. Okay. Que estas reliquias fue como, sí, parece pelo de cabra. No es de cabra, pero parece.
Pero parece.
Chao, y se fueron. Aquí pasó similar, porque encontraron estos restos biológicos que me parece interesante que dentro de los registros digan: encontramos muestras de caballos y material biológico. Uh-huh. Eso me suena a alguien que tiene varios estados de la materia en su interior.
Sí, varios.
Estas, vuelvo y digo, las pruebas genéticas no confirmaron la existencia del Yeti claramente, pero sí dejaron una puerta de duda, precisamente porque no lograron identificar el tipo de criatura del que podría provenir, y esto renovó el interés de investigación de la criatura. Al parecer, en los últimos años ha habido varias expediciones para conocer, pues a ver si encuentran al Yeti.
Sí, claro. Bueno, eso me deja una duda. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Que saliera la prueba y dijera si es el Yeti? ¿O qué les confirmaría que fuera el Yeti?
Yo creo que lo que estábamos...
pasa es que...
Cuéntalo.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que un poco es mirar, por ejemplo, si tienen defecaciones, se puede ver sobre cuál es su dieta. Uh-huh. Si tiene cabello, se puede ver sobre algún indicio de cuál es su rama evolutiva, sobre algún tipo de los ribosomas, no, los el ADN, pues, y mirar si dentro de esa cadena...
Con términos técnicos y todo.
Sí, la gente...
Pero dentro de esa cadena, ver sobre cuáles son esos ese material genético que de pronto ayude a determinar cuál es su línea evolutiva. Okay. Creo que esas son las cosas que uno podría decir, que podrían decir como que, ok, esto no evolucionó hasta tal punto. Yo creo que eso es lo que de pronto podría no confirmar, porque uh-huh, yo creo que lo que confirma realmente es un esqueleto o algo, o el ser vivo.
Sí, más que todo a estas alturas es difícil mantener por mucho tiempo sobre la superficie material biológico en buenas condiciones. Normalmente, sí. Y muchos creerían que si una persona se congela y queda súper bien para su preservación, pues digamos que a nivel estético puede que sí hasta cierto punto, pero a nivel molecular el frío puede llegar a tal nivel que las pequeñas partículas del hielo pueden destruir cadenas moleculares, bro.
Ah, caray, uy, pero como están datados, ustedes solo me sacan de mi ignorancia.
Todo bien, para eso estamos. Por ejemplo, los fósiles y o encuentros más cercanos de criaturas o paleontológicamente relevantes se han encontrado sobre todo en cuevas de Alaska y demás, y se uh-huh, llevan más hacia el permafrost. ¿Qué es el permafrost? El permafrost, para las personas que nos están escuchando, si han bebido whisky o conocen un poquito de lo que, sobre todo del tipo de vegetación que hay en Escocia y demás, es como lo que pasa después de que hay un pantano durante mucho tiempo en un sector y ese pantano se congela.
creo que ese público que dijiste es muy amplio. O sea, si ha bebido whisky o sabe algo de vegetación en Irlanda, es como muy amplio, ¿no?
Sí, pero no faltará el que diga, sí, claro, lo sé.
Ah, sí, claro, los dos, obvio.
Sí, sí, claro que sé mucho de turba, estoy más turbado que nunca. precisamente eso es lo que pasa, el permafrost, al ser un material orgánico que está congelado en ciertas partes, pero en otras está semi congelado porque logra mantener ciertas características de humedad. Eso es precisamente lo que afecta para bien la conservación de ciertas criaturas. En este caso, sobre todo, no sé si ustedes han escuchado últimamente, la idea de clonar un mamut es muy viable, precisamente porque sí. Los encuentros que hemos tenido desde los 90s ha sido como, ah, sí, encontramos un bebé de mamut 98% conservado, tiene sangre en las venas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí, no sabías? Sí,
incluso ya no. Han empezado varios procesos. Lo que pasa es que con la tecnología que tenemos toma tiempo.
Sí, exacto. Ahora, también de forma, digamos que legal, tienen bastantes cosas en contra.
Sí,
pues, no les dejan como la idea.
Tanto de, legales como morales.
Exacto. Pero en este caso, yo quiero decirle que precisamente ese mamut que encontraron estaba tan bien conservado que, ojo al dato, Camilo, dijeron, ah, no mames, deberíamos cocinarnos un pedazo.
¿Qué?
Y se lo cocinó.
Sí, suena como algo que el humano diría.
Y entonces comieron carne madurada en el hielo. Sí,
en el hielo.
Por mil pues dijeron que estaba un poquito dura. Pero que.
Ay, pues perdón.
Sí, ay, no,
es que se me subió un poquito la nevera, pendejo.
Pero no, igual. O sea, eran científicos, pana.
Describe que estaba dura, los pendejos. Es importante. No, me parece importante. Es parte de la observación.
De,
científica.
Pues en este caso, según escuché, fue literal como deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Porque, o sea, después de que venga, ¿cómo decirlo? Los de la universidad y tales no nos van a dejar y tenemos mucha pues, antojo.
No te creo. Y así comienza, no así. Pero me recuerda mucho la película de Tink.
Sí, me encanta ver cuál.
Que encuentran también un mamut, si no estoy mal, congelado, que está muy bien conservado, pero tiene las bacterias. Ah, bueno, no era una bacteria, ¿no? Era un ser del espacio.
Ajá. La cosa de otra, de otro universo.
Uh-huh.
Que termina.
Ahora, vale, sí, quiero hacerme, porque estaba aquí revisando precisamente las notas, porque dije, en algún momento lo va a nombrar. Me corrijo, no era un mamut el que cocinaron, era un bisonte.
Ah, caray,
hace
bueno, 50,000 años.
Ajá, 50,000 años.
Uy, marica. Es que está duro, ay. ¿Cómo hace un cerro de caca?
50,000 años.
Y ahorita les voy a mandar la imagen. Es más,
¿y las personas vivieron?
Sí, no, ningún problema. Lo que te digo.
De ahí salió la supertenia.
Estaba como un poquito dura, pero nice.
Wow.
Ah, no, espere, mandé lo que no era. Les acabo de enviar la imagen de cómo estaba el bicho que cocinaron. Creo que por ahí tiene el pedazo de mordisco, en fin. Es gigante. Es un mamut, perdón. Vuelvo
y digo, es un bisonte.
Un bisonte gigante. Pero sí, lo cocinaron.
Es como si fuera un toro, pero de magnitudes colosales.
Uh-huh. Básicamente lo que sabemos es que se mantuvo tan bien, que tenía carne, sangre, tejido prácticamente al 90%. Le pusieron nombre, se llamaba Blue Babe. Porque sí, así somos. Ahí vamos a comérnoslo. No, pero primero pongámosle nombre.
Bautícelo, no va y sea, no puede vivir en pecado.
Exacto. Hubo 8 personas, entre ellos el paleontólogo Dave Crutrie, que se dedicaron pues a cocinarlo, ¿no? Apenas empezó a descongelar y a cocinar, pues dicen desprendía un inconfundible aroma a carne de vacuna, no desagradablemente mezclado con un leve olor a tierra. Le añadieron ajo, cebolla, zanahorias, patatas, y a la carne pues claramente añejado. El estofado de Blue Wave no era desagradable, recuerda Guthrie, sabía, y cito, un poco como lo que hubiera esperado con un poco de bar.
Ok. Pues sí, tiene sentido. Estuvo marinada por 50.000 años en barro.
Entonces, por eso.
Que disculpe que no lo pusimos en mantequilla, ¿no? De todas maneras.
Qué pena, ¿no? Pero es a lo que se refiere Camilo cuando habla de algo bien conservado que podríamos esperar encontrar y que sería del putas para decir, ah, sí, ve que sí hay un mico gigante blanco acá.
Sí. Ahora bien, yo les hago acá una duda, así como parte de mi cierre colosal.
Hágale.
Imagínense que encontramos el esqueleto.
Sí, pi.
Analizan el esqueleto y se dan cuenta que es una mezcla de dos osos. Pues, y se dan cuenta de que hay más de esos y se dan cuenta que es una mezcla de dos osos solamente.
O sea, un entre razas, dices tú.
Sí, exacto. Mi pregunta ahí es, ¿cuál es el problema o cuál es el enigma detrás del Yeti si al final descubrimos que es solamente otra variante de un animal que ya conocemos?
No,
o sea, ¿perdería todo eso?
No, el cruce de razas ya es bastante llamativo. No es común. Por ejemplo, esto del ligre es poco probable. Y eso es suficientemente llamativo.
Por eso, pero si descubres uno y resulta que sí hay una comunidad de eso, o sea, ¿qué va a pasar con el Yeti? Va a ser como, ah, no, es un oso.
Y ahí muere. Mucha gente, la gente que deja de creer, ¿sabes? Como, ¿cómo decirlo? Los seguidores que lo ven como deidad. Es posible que algunos se elijan no creer y seguir alabándolo, voy a decir la palabra, venerándolo, y otros digan, pues se acabó la mentira. Ahora bien, estamos hablando de un caso hipotético, pero pues meternos en algo tan, tan propio de comunidades distintas, uff.
Por eso es que digamos, no, sí, descubren que es, o sea, mi pregunta real es, ¿qué esperan que sea? O sea, ¿esperan sentarse a hablar con el Yeti?
No, supongo que cada uno esperará lo que ¿sabes? Todo el mundo tiene expectativas propias. Si, nos, uh-huh. Si les preguntan a los amados seguidores de nuestro podcast, dirá, yo quiero que sea un primate gigante que lleva centenares de años escondido y es una pequeña tribu escondida que viven de lo poco que cazan y han estado alejados. Fin. Si le preguntas a una persona más escéptica, seguramente te diga, no, yo quiero ver qué tipo de criatura evolucionó, si existe. Ah, no, que es un oso gigante que es noruego y tibetano.
Y bípedo.
Ah, listo, interesante. Yo creo que también es un valor nuevo a la biología y lo que uh-huh. ya nos ha pasado en anteriores situaciones, que es como descubrimos que el mundo sigue evolucionando y no conocemos todas las claro. criaturas de este planeta.
Encontrar,
o sea, está uh-huh. bien, yo creo que cualquier...
Sí, encontrar un uh-huh. pescado nuevo, por ejemplo, así no sea mitológico, ya es un gran descubrimiento para la comunidad científica. Entonces, yo creo que motivadores uh-huh. sobran. Cosas que te motiven a querer encontrarlo.
Sí.
Yo creo que hay de sobra y puede ser tanto desde un valor altruista hasta un valor 100% egocéntrico de decir, quiero ser yo la persona que descubra una nueva especie, quiero ser yo quien descartó todos los mitos alrededor del Yeti y dijo, vea, es como lo quieras ver, ¿no? Si es algo que a la final quieres desmentirlo o quieres validarlo como una criatura, digamos, diferente de este mundo, lo que persiga. Yo creo que hay un montón de motivadores ahí. No es como un alien, ¿no? Que te genera ya, que de pronto hay una, más o menos unos puntos en común, de pronto no uno solo, pero unos puntos en común de lo que uno quisiera preguntarle, saber, investigar, lo que significa entender que es un alien. Pero yo creo que aquí es versus la aura de misticismo, también un tema muy científico.
Sí, ahora no lo veamos imposible, chicos. Quiero, pues igual, yo siempre digo, uno dice es imposible y demás, y no tanto. Digamos, les puedo traer un dato irrelevante para cerrar, y es de el celacanto, que era un pez que daban por fósil hace mucho tiempo, y en el 38 lo encontraron y decían, no mames, esta criatura vive desde el Devónico.
Como el tiburón, el tiburón, o sea, el tiburón este que yo... también desciende de una misma línea de hace millones de años. Es que le han encontrado cerca de Japón. Hay un tiburón que también es el mismo y que él solo ha vivido muchos años, no se sabe cuántos, pero que ya su línea no ha cambiado desde hace miles y miles de años. Miles de millones, pues creo que millones, no sé.
Entonces, por eso digo, puede que esté escondido, digamos, este que te digo, el Celacanto, cuando se encontró fue como, ah, yo vi uno de esos impreso en una piedra. Celacanto. Eso es lo único que se sabía. Entonces, pues, hey, ¿qué tal? Dije, ah, yo había visto a alguien que tallaba, que tenía su misma talla de zapatos. Uno no lo sabe, uno no lo sabe. Así que ya para cerrar, les dejamos ahí las dudas. Si tiene como plan ir al Himalaya, porque tiene una motico Royal Enfield y van y le hacen el tour, o porque dice qué ganas de subir sin camisa como mi héroe británico favorito. Échense una búsqueda, me avisan si lo ven, se toman una selfie, le miden con una regla, lleven una regla igual que Cristian y mídanle el zapato, weón. A ver, uy, sí, 45.
¿Estás patón?
Súpatea fuerte. Y nos cuentan cómo les fue. Mientras tanto, desde las oficinas del Efecto Títor es todo por un episodio más. Nos vemos en 8 días con más temas raritos. Y un abracito.
Así es, ahí nos vemos.
Besitos, besitos. Chau, chau.